Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida. Nos queda solo media horita de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de una semana en la que la guerra en Ucrania deja pocos avances en la ofensiva rusa sobre el Donbass, mientras que seguimos sin noticias de la posible evacuación de civiles de Mariupol. Fue una de las prioridades señaladas ayer por el secretario general de la ONU durante su visita a Kiev, pero como digo, a esta hora no tenemos novedades sobre esa planta siderúrgica de Azovstal que se ha convertido en todo un símbolo. El resto del mundo sufrimos las consecuencias económicas de esa guerra. Prueba de ello es el frenazo del PIB español del primer trimestre, que ha llevado al gobierno a recortar drásticamente las previsiones de crecimiento para este año, del 7 al 4,3. Detalles, Marta Ruiz.
El gobierno es más pesimista incluso que el Banco de España y el Fondo Monetario Internacional. Recorta en casi 3 puntos su previsión de crecimiento para este año por el impacto de la guerra, los precios y los cuellos de botella. El Ejecutivo espera que el tope del gas baje el IPC hasta una media del 6% este año, llegando al 2% en 2023. Y también augura un recorte de la tasa de paro en casi 1 punto hasta el 12,8%. No dejaremos atrás el déficit excesivo hasta el 2025. La IREF, la entidad que audita nuestras cuentas públicas, avala el nuevo cuadro macro, pero advierte de riesgos a la baja. La vicepresidenta Calviño reconoce la incertidumbre, pero prefiere ver el vaso medio lleno.
España crecerá más que las principales economías europeas y que las economías más avanzadas del mundo.
Pero vamos a recuperar el nivel de Producto Interior Bruto previo a la pandemia un año y medio más tarde que las principales economías del euro. Y es que nuestra economía apenas avanzó 3 décimas de enero a marzo, casi 2 puntos menos que el trimestre anterior por la fuerte caída del consumo de los hogares. Si comparamos con el primer trimestre de hace un año, el repunte ha sido del 6,5%.
El gran tema de la semana ha sido la grave crisis entre el PSOE y sus socios a cuenta del supuesto espionaje. Para intentar calmarles, el gobierno ha registrado la solicitud de comparecencia de la directora del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales. Moncloa se niega a entregar la cabeza de Margarita Robles. Estaría bueno que siga en el foco no solo de Esquerra, sino también de Podemos, como ha dejado hoy bien clarito ministra Ione Belarra.
El gobierno, desde luego, es el principal interesado en despejar cualquier sombra de duda sobre la actuación del Estado en esta cuestión. Nadie puede ni debe justificar el espionaje por motivos políticos. Y conforme avanzan los días, es ya una cuestión de higiene democrática básica que se asuman las responsabilidades políticas necesarias.
Protagonista político de las últimas horas, también Alberto Núñez Feijóo. En su proceso de desembarco en la política nacional, hoy ha hecho oficial su renuncia a la presidencia de la Xunta de Galicia. COPE Santiago, Íñigo Landa.
La sede institucional de la Xunta en el Pazo de Raxoi, junto a la Catedral de Santiago, ha sido el escenario para el emocionado adiós de Alberto Núñez Feijóo de la política gallega.
Diante de esta Catedral de Santiago, una plaza donde confluen los caminos que cohesionan Europa y España, traslado yes, camiña andaina como presidente de Galicia, remata aquí.
En su discurso de despedida ha dicho sentirse orgulloso de haber tenido el privilegio de ser presidente de los gallegos en estos últimos 13 años con un modelo que quiere para España.
Ser distintos no implica ser hostiles a nadie, ni rechazar cambios, ni establecer fronteras, ni levantar trincheras. Si los gallegos lo hemos entendido así, tengo fe en que el conjunto de España también vuelva a hacerlo finalmente.
Con la renuncia de Alberto Núñez Feijóo, desde hoy el gobierno de la Xunta está en funciones hasta que muy posiblemente el 14 de mayo el Parlamento de Galicia elija a su sucesor en la figura de Alfonso Rueda.
La Fiscalía pide la absolución de Íñigo Errejón, que hoy ha negado ante el juez que agrediera a un vecino que le pidió hacerse una foto con él en Madrid. El diputado de Más País pide una multa para el denunciante y una indemnización de 1.500 euros. Patricia Rossetti.
Dos historias completamente distintas. La palabra de uno contra la de otro. Íñigo Errejón aseguró que no dio una patada a nadie en su vida. Reconoció que el denunciante, un jubilado, le pidió una foto varias veces y varias veces le dijo que no. Insistía, le apartó el brazo, pero no le dio una patada. Se sintió incómodo y quería marcharse. El denunciante le decía, venga, Rojillo, sácate una foto conmigo. Te pongo verde en las redes sociales, según Errejón. Fue cuando le dio la patada, explicó el denunciante. Una patada de desprecio, violencia. violenta. Me sentí humillado, dijo. La patada le desplazó, le ocasionó dolores en una hernia y recordó que sufre cáncer de colon. Al llegar a los juzgados de Plaza de Castilla, Errejón dijo que quería que se acabase ya esta mentira.
Bueno, pues en realidad con ganas de que todo esto se acabe ya, con ganas de poder explicarlo y deseando poder explicarlo ya y que esto se acabe aquí hoy. Bueno, pues hoy lo explico, digo la verdad y por tanto esto se acaba ya. A mí me acusaron de una mentira, lo hemos ido arrastrando demasiado tiempo, con ganas, la verdad, de poder explicarme que esto se termine.
La Fiscalía y su defensa piden la absolución. No queda probado que la patada haya existido. El abogado del denunciante pide una multa de 6.000 euros y una indemnización de 1.500.
Hoy también hemos conocido novedades sobre la brutal violación a una joven de 16 años en Igualada. Los Mossos han explicado todos los detalles de la investigación desde que identificaron al agresor gracias a una cámara de seguridad hasta que le detuvieron en su casa con ropa y enseres de la víctima. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Los Mossos de Escuadra revisaron 155 cámaras de seguridad hasta dar con el presunto violador. Algunas de estas cámaras grabaron cómo seguía a la víctima poco antes de agredirla brutalmente. Pero lo que fue clave para su identificación fue un altercado en el que participó junto a una decena de personas aquella misma noche. Destrozaron un coche, su propietario lo denunció y esto permitió a los Mossos ir atando cabos. Comprobaron que uno de los participantes que iba encapuchado llevaba la misma ropa que la persona grabada siguiendo a la víctima. Confirmaron que se trataba de la misma persona y durante el registro de su casa los investigadores encontraron piezas de ropa que llevaba aquel día. Durante los 5 meses que ha durado la investigación, más de un centenar de agentes han trabajado día y noche con el hándicap de que no había testigos y que la víctima no recordaba nada de aquella noche.
Esta tarde-noche, inicio del Puente de Mayo, ha sido complicada en muchas carreteras, con atascos kilométricos a la salida de grandes ciudades. Muchos de esos desplazamientos tienen como destino Andalucía y, en concreto, Sevilla, donde todo está listo para que mañana se inaugure la Feria de Abril. Manuel Mesa.
Había ganas, han pasado 2 años y Sevilla por fin se vuelve a vestir de gala para dar la bienvenida a su Feria de Abril. Ya están listas las 25.000 bombillas que mañana iluminarán la portada del Real y que darán paso al famoso Sábado de Pescadito. Es la vuelta de una fiesta que supone el 3% del PIB de la ciudad, o lo que es lo mismo, 900 millones de euros. Pero esta cita no solo reúne a sevillanos. Este año, el inicio de la feria coincide con el Puente de Mayo y muchos turistas han decidido pasarlo en Sevilla. Uno de ellos es Javier.
Nos organizamos el grupo de amigos y nada, vamos unos cuantos ahí a pasarlo bien. De hecho, como íbamos en varios coches, pusimos BlaBlaCar y en 10 minutillos se llenó. La verdad que tiene muy buena pinta, va a ir un montonazo de gente seguro.
El aumento de los precios también ha llegado a la feria y es que en algunas casetas los productos estarán hasta un 25% más caros que otros años. Eso sí, se espera igualmente un lleno absoluto.
¿Tú qué piensas? ¿Somos conscientes del patrimonio que tenemos en España, de la historia que atesoramos, el patrimonio artístico, cultural, arquitectónico, inmaterial, natural? Ya sabes que la UNESCO elaboró una lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad. En esa lista aparecen 1.121 lugares de todo el mundo. Lo mejor de todo ello es que España aparece en la lista hasta en 49 ocasiones. Somos el tercer país del planeta con más lugares declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Y eso es para estar muy orgullosos. Los primeros en entrar en esa lista fueron 5 puntos. El Centro Histórico de Córdoba, la Catedral de Burgos, el Monasterio y Sitio del Escorial, las obras de Antonio Gaudí y la Alhambra de Granada.
Muy buenas, viajeros. Soy Luis y juntos vamos a conocer la Alhambra. La Fortaleza Roja es una ciudad palatina que los nazaríes comienzan a edificar a partir del siglo XIII en la colina de la Sabica. Su valor patrimonial es incalculable, ya que constituye uno de los mayores testimonios de nuestro pasado andalusí. Por su riqueza, puede ser vista desde la historia del arte, la literatura o las matemáticas. La belleza de sus muros, jardines y patios no deja indiferente a nadie. Te espero para conocerla.
Luis Chicurro es guía turístico, conoce la Alhambra como la palma de su mano y te he dicho 5 ejemplos, pero llegamos casi a 50. Nos vamos para el norte. Allí hay una famosa cueva que la UNESCO declaró Patrimonio Mundial de la Humanidad por el año 85, Altamira. Pero es que después este reconocimiento se extendió a todo el arte rupestre del norte de España. José Manuel Maillo es profesor de prehistoria en la UNED.
Grabados y pinturas de temática diversa, como animales, signos, incluso seres humanos, que reflejan realmente una ideología, un sistema de comunicación entre estos grupos que por desgracia nos es desconocido porque no tenemos realmente el canal entre el emisor y el receptor, esto se ha perdido. Realmente estamos ante un legado artístico de primera magnitud, absolutamente impresionante, que ha fascinado a numerosos artistas y que realmente nos liga con aquellos grupos humanos que habitaron el Paleolítico.
Si hablamos de naturaleza, nos tienen mucha envidia. En la lista se incluyen lugares como el Parque Nacional de Doñana, el Teide. ¿Sabes cuál es el último lugar de España que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad? Pues el año pasado, sí, tiene que ver con Madrid. Así que Juanjo Bonilla, guía turístico, nos hace un breve repaso por esta última incorporación.
Es que este eje es algo fantástico. Desde la Puerta de Alcalá, pasando por la diosa Cibeles, continuando por Neptuno, llegamos a la mayor, a la mejor pinacoteca del mundo, y que fue gracias al impulso de doña Isabel de Braganza, esa que le pusimos un cartel los madrileños en el Palacio Real que decía: fea, pobre y portuguesa, chúpate esa. Pues nos la devolvió con creces. Chúpate esa. Aquí tenéis el Museo del Prado.
Qué grande. El Paseo del Prado, también el Buen Retiro, el paisaje de las artes y las ciencias. Ahí está el número 49 de una larga lista. Como curiosidad, todas las comunidades en España tienen al menos una declaración de patrimonio. Quien lleva tiempo invirtiendo ganas y esfuerzo en poner en valor todos estos tesoros es la Asociación para la Difusión y Promoción del Patrimonio Mundial. De hecho, ahora ha anunciado la tercera edición del único libro que recoge todo el patrimonio declarado por la UNESCO que tenemos en España. Ignacio Buqueras es el presidente de esta asociación.
El motivo fundamental es que los españoles seamos conscientes de la importancia de nuestro patrimonio, la valía del mismo, y que todos tendríamos que estar orgullosos de este patrimonio, lo mismo que lo están otros países que tienen un patrimonio importante. Por tanto, nosotros estamos intentando que desde la escuela, las familias, los educadores y todos estén conscientes de esta importancia de nuestro patrimonio.
Esta reedición tiene que ver con la incorporación de Madrid a la lista del Patrimonio Mundial, y no solo en Madrid, también se incluye la cerámica de Talavera, de la Reina y Puente del Arzobispo, los caballos del vino de Caravaca de la Cruz, un documento que está escrito en español y en inglés, y ojo, cuenta con 300 fotografías de todo ese tesoro inmenso. Para ser justos, la función de esta asociación va más allá, buscan preservarlo todo. Y para ello tienen algunas iniciativas.
Hemos creado Amigos del Patrimonio, para que de esta manera la ciudadanía en cada ciudad donde hay patrimonio se aglutine, se agrupe para vigilar, para atender, para cuidar la mejor conservación del patrimonio. Hace 2 años y medio, 3 años, en París, Notre Dame sufrió un incendio. En estos momentos tenemos que vigilar que estas cosas no puedan ocurrir en España.
Bueno, comenzábamos diciendo que no somos conscientes de lo que tenemos. Bueno, pues creo que mi amigo Ignacio me da la razón.
Desgraciadamente, los españoles no somos conscientes de la importancia de nuestro patrimonio. Por eso, en estos momentos, estamos haciendo gestiones para convocar un concurso nacional escolar para que los niños, las niñas, a través de dibujos, a través de redacciones, den a conocer el patrimonio de su localidad, de su comunidad, de su región.
Dice Buqueras que hay unos bienes que son casi desconocidos, y también tiene razón, sí, son los bienes industriales. ¿Te suenan? Bueno, pues en nuestro país tenemos dos: el puente de Vizcaya y las minas de Almadén. Es cierto que cuando hablamos de patrimonio rápidamente nos viene a la mente una catedral, un monumento o un parque natural, pero Ignacio además nos ofrece uno que es maravilloso.
Hay que aunar esfuerzos para que todos los españoles seamos conscientes que somos una potencia mundial, sin olvidarnos de otro tema de gran importancia: nuestro idioma, el español. Somos la segunda lengua materna más hablada en el mundo, con alrededor de 600 millones de hispanoparlantes. Esto también los españoles tenemos que estar satisfechos de esta lengua, tenemos que defenderla, tenemos que mejorarla.
Lo dicho, 49 lugares en España declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. No somos conscientes de lo que tenemos. Somos el tercer país del mundo con más lugares dignos de reconocimiento internacional. Menos mal que hay asociaciones, que hay colectivos, que hay equipos trabajando por su reconocimiento. Llega el finde, es el momento de conocer los estrenos del fin de semana con Jerónimo José Martín.
Antes de que tú nacieras, conocí a un hombre. Y ahora estoy en posesión de una villa en el sur de Francia.
¿Qué?
Os dejo para que comentéis mi misterioso pasado.
Downton Abbey, la famosa serie, salta de nuevo a la gran pantalla. Jero, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, la pregunta que siempre nos hacemos cuando una serie se adapta al cine, ¿es tan buena como la original? ¿Nos va a gustar Downton Abbey?
Pues mira, Downton Abbey, una nueva era, que sabes que es la segunda película basada en la serie de televisión, en la famosísima serie, es bastante buena, es bastante mejor que la primera, en mi opinión, de estas dos películas que se han hecho basadas en esta serie, sobre esa casa y esa familia aristócrata inglesa, que aquí además tiene como dos tramas enormemente originales. Por un lado, la pasada vida desconocida por casi toda la familia de la anciana Violet Crowley, que se descubre que de pronto hereda una casa en la Riviera, mientras que aceptan que haya un rodaje de cine en Downtown. Son los años justo de transición entre el sonoro y el mudo, y claro, todo el servicio está entusiasmado, van a venir las estrellas del cine, y la verdad es que está genial. Es un guión soberbio con reflexiones espléndidas, sobre todo incluso cuando se muestra políticamente correcto, es enormemente elegante en todo momento, y el director es Simon Curtis, que hizo ya La Dama de Oro, que era una buena película, de tal manera que cumple, digamos, el proyecto del título, inaugurar una nueva era en Downton Abbey, que desde luego da juego para seguir alargando la serie durante bastantes temporadas.
La verdad es que el cine británico, para recrear ciertos ambientes, es imbatible. Oye, ¿qué otros títulos pueden resultarnos interesantes?
Entre los demás estrenos de esta semana destaca sobre todo una película española, Alcarrás, que ganó el Oso de Oro nada menos en el Festival de Berlín. Es la segunda película de Carla Simón, cuya primera película ya fue premiada en Berlín como ópera prima, Verano de 1993, y que aquí vuelve a hacer una inmersión en sus recuerdos de juventud entre agricultores de melocotones en Lleida, en toda una zona interpretada íntegramente por no actores y con un despliegue de autenticidad impresionante. Follones porque el negocio agrícola no va muy bien, hay nuevos negocios, hay enfrentamientos entre diversas partes de la familia, todo rodado con una fluidez, con un trozo de vida espectacular, los niños, los adultos, los ancianos contando historias con una fuerza enorme. Da gusto ver a esta directora con un detallismo de entomóloga y a la vez con una humanidad enorme, intentando ponerse en la piel de cada personaje, con una fotografía sensacional de Daniela Cajías.
Cartelera muy variada, cine británico que cuenta con una legión de seguidores y una peli española, Oso de Oro en Berlín. Como siempre, gracias, Jero.
Adiós, Ángel. Chao. Hasta la semana que viene.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Me conviene cambiar de tarifa de la luz?
¿Qué producto es el que más ha subido?
¿Peligra el gas de Argelia?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
El tope de gas lo van a pagar los consumidores en la factura, claro.
Pero para creer resulta que...
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
86 euros megavatio hora y hoy 226.
Porque las renovables son perfectas si llueve, si hace sol y si hace...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
21.433 21433, serie 77077.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este domingo día 1 se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la 11, con un premio de 17 millones de euros. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. La burocracia gobernaba. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche
eléctrico. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700, 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Como cada día te resumimos los sonidos y las noticias que han marcado la jornada en COPE, pero hoy es viernes, así que vamos a toda la semana. Hola, Israel.
¿Qué tal, Espósito? ¿Cómo estás? Pasa? Arrancamos de la misma forma que iniciaba la semana Carlos Herrera. Después de la Copa del Rey conquistada por el Betis, todo lo veía verde.
Todo se ha vuelto verde. La ciudad, la primavera, el firmamento, el habla, el agua y el acero. Y las lágrimas. Betis campeón de Copa. Betis en la Supercopa. Verde la vida. Verde la voz. Verde el aire. Verde la
¿no?
Así estuvo hasta las 12 del mediodía, casi. Y si Herrera lo hacía viendo todo verde, tú lo veías azul cielo, Espósito, encendías la primera linterna de la semana montado en un helicóptero sobrevolando Albacete.
Correcto.
Lo que hace cualquier persona, un lunes normal.
Bueno, sí.
Y mientras, en tierra, Alberto Escalante se hacía cargo unos minutos de la linterna.
Qué pena.
Encendemos la linterna a bordo de un helicóptero NH-90.
Escuchas la linterna.
Pues nada, Necane, mientras el jefe se baja del helicóptero, lo aparca y se sienta en la mesa, vamos a repasar, si te parece, el resto de noticias de este lunes 25 de abril. ¿Qué tal el vuelo? ¿No ha roto nada?
Espectacular. No, me han dejado incluso manejar un poco.
Por eso pregunto, ¿no? Y la deja bien aparcado, ¿no?
Como diría aquel. Aparcado.
¡Aparcado! ¡Mira! ¡Me compro una chapa en caramelo!
Aparcado.
Aquí está.
Aparcado. La madre
clavado, tío. Pero claro, me dijeron que se dice aparcado.
Ah, se dice aparcado, sí. O sea, que está bien dicho. Bueno, y habrá quien piense que no lo pilotaste de verdad, que era solo para hacer la bromita,
no,
imitando al de
juro
la
que lo hice.
Vecina.
¿Sí?
Pues no, señores, fue de verdad. Escuchad este fragmento, y es que a mí solo me venía a la cabeza la escena de aterriza como puedes.
Bueno, pues nos vamos a ir dando un poco la vuelta y te paso los controles.
Compañeros, que sepáis que voy a coger el control de la plataforma. Os podéis no haber venido.
Señoras y señores pasajeros, les habla la azafata.
Pues entonces, un pelín para la izquierda, suavecito, despacio, y vete buscando fuera un sitio el que quieras ir. Y lo va guiando.
Bueno, ¿vamos a ver esos molinos de energía?
Vamos a ver los molinos de energía.
Lamentamos las molestias que les hayan causado los movimientos del avión.
¿Y ahora puedo subir?
Sí. Y aguántale, por ejemplo, hasta donde ponga 10 grados de amor arriba. Ahí.
¿Bajo ya?
Sí, cuando quieras.
Ello ha sido debido a las bolsas de aire, pero no existe motivo de alarma.
¿Y entonces
ahora? ¿Él solo se estabiliza?
Él solo se estabiliza.
Por cierto, ¿hay alguien entre ustedes que sepa pilotar?
Iban dos detrás, ¿no?
Perdona, que no me lo digan a mí.
¿A quién?
¿A lo de que se va a pilotar, que lo cojo yo, al aparato.
Uy, cualquier cosa. ¿Qué, no sé ¿qué vehículo te falta por coger? ¿Un barco?
No, barco ya he cogido.
Barco,
te
digo yo.
Barco ya he cogido.
Tractor, tío. Seguro que también.
Bueno, tractor, no.
Globo aerostático. Globo
no,
aerostático.
No.
¿También has montado
sí,
globo?
Sí, sí, monta
bueno,
globo.
Mira, déjame en paz.
Sí, sí.
La semana también ha dejado noticias positivas, como la que protagonizaba la doctora Carola García de Vinuesa.
Qué personaje.
Sí. Esta española ha descubierto la causa genética del lupus, todo a raíz del caso de una niña también española llamada Gabriela.
Introducir la misma mutación que encontramos en Gabriela en un ratón. Y al introducirla en un modelo de ratón, causó una enfermedad muy parecida al lupus humano, un lupus. Con eso demostramos que era realmente una causa de la enfermedad, un resultado muy definitivo. Y el modelo nos ha ayudado a entender cómo esta mutación causa lupus.
Alucinante, y se pasaba por esta linterna. Mm-hmm. Y una semana que también se ha hablado mucho de vinos, de eso que quieren prohibir algunos, y que Pepe Domingo Castaño se encargaba de honrar uno de estos días. Me recordaba el sketch de Faimino y Cansado.
Que no sabes de dónde vengo. Te voy a dar envidia. Vengo de un restaurante que han montado, nos hemos puesto morados.
Qué bonito.
Luego te enseño una foto.
No, gracias.
Hemos probado.
Haber llamado. Ahora
todos
me... Haber
vinos,
llamado, hombre.
Todos los vinos de la bodega.
¿Qué quieres tomar? Venga, a ver.
Ay, es que tengo los bronquios ramificados.
¿Qué quieres tomar?
Pues tomo un vermú.
Tómate un vino.
No, un vermú.
¡Vino!
¡Un vermú!
¡Un vino!
Estoy diciendo que un vermú.
¡Que te tomes un vino!
Bueno, venga, va, un vino.
Efraín, ven aquí.
Hola, ya va.
Ven aquí, Efraín. ¿Cuál es tu vino?
Venga.
A mí un vermú, venga.
Lo detengo, los bronquios ramificados. Buenísimo.
Oye, por último hablemos de Silvia Martínez, por favor.
¿Por qué?
Hay que hablar, Antonio, fuera música. Fuera música, Antonio.
Antonio,
fuera música. Por favor. Que si no... Nuestra compañera que pone voz a los oyentes.
Bueno, hace lo que puede.
Solo te digo una cosa, Espósito, menos mal que los oyentes hablan castellano, porque si fuesen ingleses, madre mía, estaríamos jorobados.
Tú imagínate, esos padres que llegaba la niña con las notas, o sea, qué fraude.
Llegaba
con las notas de inglés y seguro que lo aprobaba.
Sí, no sé, pues le caería bien a la profesora, porque luego la verdad es que aquí en la radio... Vamos a escucharla porque tiene una ira cañita brava.
Al espacio el pasado 9 de abril y hoy han vuelto a la Tierra a bordo de la nave SpaceX Dragon Endeavour.
Espera, ¿cómo has dicho? ¿SpaceX Dragon qué? Ha dicho Endeavour. SpaceX Dragon Endeavour.
El inglés no es lo
mismo.
Cañita, los oyentes, vamos a las redes sociales.
Cañita.
Pues ya se ha quedado con el cante.
Sí, bueno.
Y pero además había público delante y lo que había era un nivel de inglés, imagínate, eran todos pilotos e ingenieros.
Es que me lleváis a quien no tenéis que llevar a los viajes.
Totalmente.
A quien no tenéis que llevar.
No, en algunos casos acertamos no llevando, como es el tuyo.
Sí, pero bueno. Sí, no sé qué decir, es viernes, estoy cansado. Para esperar a la interna de la iglesia, nos vamos con un temazo, un clásico que hoy cumple 55 años, Respect, de Aretha Franklin. ¿Sé que había dicho Respect?
Irene Pozo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
En 3 minutos, la linterna de iglesia. Esta semana ha habido plenaria de la conferencia episcopal. Tienes agenda, tienes temas, ¿eh?
Sí, muchos. Los obispos españoles han celebrado su asamblea plenaria. Comenzaba el pasado lunes con el discurso del presidente de la conferencia episcopal, el cardenal Juan José Omella, y en sus palabras, muchas cuestiones que ocupan y preocupan a la iglesia española. Desde el reto que supone la acogida de refugiados ucranianos, pasando por la objeción de conciencia, libertades, democracia, responsabilidad política. En fin, cuestiones en las que vamos a poner el foco esta noche, entre otras muchas cosas.
Gracias, Irene.
Hasta ahora.
Irra, tío, eres penoso.
Que es que me encanta esta canción.
Te pide.
Venga, adiós.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Con My Home puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar, o financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros, 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción, con una contratación mínima de 2 productos. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.